Grupo Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del deporte, aunque también estaremos saliendo al aire este sábado, señores, ya 6 de febrero del año 2021. Mis amigos, esta noche madrugada tendremos el placer de trabajar para ustedes como siempre el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo, nuestros ingenieros de sonido, bueno, en esta primera media hora, Otón Madariaga, el muchachito de la Villa Blanca, y después nos acompañará Richie Pérez. Otón, bueno, cada vez que hablo con Otón, señores, me hace recordar a nuestro gran amigo Cheito Quevedo, narrador, periodista, comentarista deportivo de CMKO, o sea, CMKC en Santiago de Cuba, CMKO en Radio Angulo Holguín, y bueno, laboró en la 670 AM durante muchos años, incluso en canales de televisión y de radio acá en el sur de la Florida. Que en paz descanse nuestro gran amigo Cheito Quevedo, que día a día lo recordamos. Y bueno, tendremos el placer de trabajar para ustedes. Pepito Logallo se tomó el día libre, se lo merece. El Olímpico, Rafael García Toledo, y el Chambi como siempre dispuesto a hablar de baloncesto, boxeo, y sobre todo Olímpico y el Chambi de esperado.
Edemio, tú eres demasiado buena gente. Pepe está para el Super Bowl.
¿Qué? Oh, no sabía. Ah, oh, que lo disfrute. Mira, eso es última hora.
Pepe está para el Super Bowl. No. Y oye, hablando Cheito, es verdad, Otón y él eran inseparables.
Inseparables, sí, cierto.
Inseparables.
Bueno, yo conocí a Chaito desde ayer. Cuando trabajé en la televisión cubana tuve la posibilidad de conocerlo personalmente en los años 80. Aunque el Olímpico no lo crea, yo estoy picando los 40 años olímpicos. Chaito es tremenda persona.
Yo sé que tú te pasaste ya antes de aterrizar aquí, como 30 años ya.
en la poderosa, me acuerdo que un día no sé si el Otón estaba con nosotros, tal vez Otón se acuerda, estábamos haciendo un programa desde un establecimiento aquí en Miami que se llama Renaissance.
Sí.
Y me acuerdo que Cheito me llamó a un lado y me decía, ayúdame a pronunciar esto. Y yo le decía, no, Renaissance, y él decía, Nietzsche. Bueno, se lo escribí, Renazón. Y cada vez que me veía me decía, oye, Renazón, se echaba, oye, Renazón.
Sí, no, indudablemente que esa emisora de radio en Santiago de Cuba tenía un trío fenomenal, ¿no? En los años 60 y pico, 80 y pico, y bueno, lo encabezaba Cheito. Había un grupo grande, señores, de narradores y comentaristas deportivos, encabezado, reitero, por nuestro gran amigo, que en paz descanse, el Cheito, y hermano, yo diría más bien padre de Otón Madariaga, ¿verdad?
Sí,
Olímpico, claro, sí, más bien el padre de Otón. Claro. Bueno, ¿qué les parece? Porque, señores, el equipo de los Dodgers ganó hace pocos meses, señores, fue a finales de octubre del año 2020, qué clase de año, hay que recordarlo. Yo pensé que el 2020 iba a ser bueno, y no ha sido muy bueno, que digamos. Porque los Dodgers ganaron la Serie Mundial, la primera desde el año 88, contó una sorda que también lamentablemente murió recientemente, y bueno, ahora se une uno de los mejores lanzadores en los últimos años en la MLB, Trevor Bauer. Vamos a hablar de él, así que nos vamos para el béisbol, Carrillito y Otón.
Y las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, olímpico, hay que hablar de Trevor Bauer, y me decía Milito que él igual, al igual que Otón, Milito, ese gran boliviano, que también le gustan los equipos de la costa oeste. No sé qué le pasa a estos muchachos, ¿verdad? Así que, ¿te parece la llegada ahí con Price?
De la costa oeste de Bolivia.
De la costa oeste, sí. Y bueno, tremendo equipo, tremendo picheo. Tres de los, yo diría, los 10 mejores lanzadores en los últimos años en las grandes ligas. Clayton, el mejor zurdo para mí en las últimas dos décadas. Y Price, que ha estado lesionado cuando incluso estaba con el Boston, pero cuando lanzó para el Tampa era un fenómeno. Así que un trío que mete miedo para el 2021, ¿no es así, Olímpico y Chambi?
Sí, señor.
Ayer ustedes me preguntaron, usted me preguntó que quién yo pensaba que lo firmara. Yo dije los Dodgers. Y la razón que me basé es porque los Dodgers todavía no han firmado a Walker Buehler. Que yo creo que Walker Buehler es el heredero de Clayton Kershaw. O sea, ellos siempre han tenido una línea de lanzadores donde uno termina y regresa y tiene uno nuevo. Bueno, en este caso es Buehler. Y Buehler ha estado abogando desde el primer momento por Trevor Bauer. Aparentemente son amigos, o se conocen, o tuvieron algún equipo. Y entonces, la razón que yo la di ayer es porque dije, bueno, tienen que firmar a Bauer para que pueda firmar a Buehler. Le va a costar un dineral, porque Buehler no va a ser barato, a pesar de que ellos tienen control, pero van a tener que firmarlo. Ahora bien, señores, ¿qué clase de mensaje al equipo de los Padres? Tienes un día Kershaw, además puedes abrir, digamos, con Bauer, le sigues con un zurdo y terminas con Walker Buehler. ¿Qué tres clases de lanzadores? ¿Qué tres clases de lanzadores? O sea, que los Dodgers se han pertrechado. Los Dodgers ahora en este momento, de verdad que yo diría, en mi opinión, que vuelven a ser los grandes favoritos.
Y es tradicional en los Dodgers tener un cuerpo de lanzadores importante.
De acuerdo.
La época, pero que estaba en Nueva York hace rato, ellos tenían muy buenos lanzadores, solo de abridores, sino de relevo. Cuando aquellos no relevo era alguien que era de descarte, en realidad no había gente que viniera de las ligas menores como relevo. ¿Okay?
Sí.
Simplemente, bueno, el que venía como relevo es que no daba batalla como abridor.
Claro, claro. Esta es la primera vez, Olímpico y Chambi, de que el equipo, bueno, un equipo de grandes ligas tiene su rotación abridora a tres ganadores de Cy Young. Hace 7 años el equipo de Detroit, bueno, en el 2012 perdió que este mundial contra San Francisco por barrida, pero en el 2014 contó con Price, con Max Scherzer y Verlander, que bueno, lleva ya varios años con el equipo de los Astros de Houston. Pero ahora, bueno, aparte de Price y aparte de Clayton, ahora se une Trevor Bauer. Tremendo trío, como señalamos.
Perdóname, no mencioné a Price, que ¿cómo se llama? Que como cuarto lanzador es un fenómeno.
Sí, no, lo que tiene es un fenómeno. Yo diría un trío porque todavía el otro no está seguro, pero bueno, estos sí están seguros, ¿no? Clayton, que bueno, tiene uno de los grandes contratos en Grandes Ligas. Price, que también había firmado hace como 7-8 años con Boston, uno de los contratos más grandes, 204 millones. Y bueno, ahora se une Trevor Bauer, que el año pasado, con la situación del salario prorrateado, en vez de ganar 17.5 millones con Cincinnati, devengó 6.481.000. Y esto vamos a regalar este dinerito a Emilito para que se compre una croqueta cubana. $481. Eso fue el salario de Bauer en el 2020.
¿Cuánto es lo que dicen que Bauer se lleva el contrato?
Pero me imagino, okay, el año pasado debió ganar 17.5 millones, me imagino que alrededor de 14 o 15, ¿no? Millones.
Él estaba buscando 36 como Gary Cohn, no que yo creo que lo fuera a coger. Yo creo que lo fuera a coger, pero son va a ser un dinero grande. Yo mismo, esta gente se van a pasar bien del ¿cómo se llama? Del van a pasar del arbitraje, o sea, no del arbitraje, sí, sino la multa que le van a meter para ser grande, porque solamente con esos tres y están llegando casi al tope salarial.
Sí, el año pasado, el 2020 supuestamente iba a ser de 228 millones, pero con la situación de los 60 partidos bajó, ¿no? pero todo parece indicar que para el 21 va a ser superior a los 230 millones fácilmente.
Sí.
Mucho dinero.
Pero bueno,
¿alguna
eso
otra
es lo
cosa
que...
olímpico?
Yo creo que el a ver, va a pagarle 40 millones el 2021 y 45 millones el 2022. Eso para que vayan llevando. Va a convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de las grandes ligas. El 21 y otra vez en el 22. Este negocio lo puede empujar la nómina de los Dodgers a 240 millones, más de 240 millones. Llamarse de calle los 210 millones del threshold, del límite de para el impuesto, ¿no?
Sí.
O sea que los Dodgers van a pagar, según mi cuenta, 20% de tax como promedio, ¿no? 20% arriba de todo este asunto, ¿no?
O sea,
es que si es 240, van a pagar 20% arriba de 240.
Son 50 millones.
Son 28 millones.
No, 20% de 100 millones son 20, más 200 son 40, más 48 son 48 millones más o menos, casi 50
millones.
Ah, bueno,
sí, 48, 48.
48 millones.
Se me quedó olímpico. Un 20 mil entre el primer 100, yo dije 100 y 100, 200 de 48, pero se me quedó uno ahí afuera.
Sí,
o sea que 48 millones de demio.
Eso es mucha plata. Mucha plata.
Sí, pero ese dinero botado, vamos a llamarle.
Bueno, bueno, olímpico, el dueño de Amazon, que es un cubano americano, ¿cuánto gana ese señor? Bueno, o sea, ¿cuánto paga el impuesto?
No, pero es que esto es otro impuesto aparte. Quiero que tú sepas que arriba de ese impuesto que ellos están pagando las grandes ligas, ellos tienen el impuesto sobre la renta, el impuesto de corporativo, todas esas cosas. O sea, no es que ellos estén pagando ya, pagaron eso y ya están, como dicen, free and clear, libre.
Sí, sí.
Y en claro, no. Ese es un impuesto exclusivamente para una situación de las grandes ligas, que con ese dinero equipara un poquito, porque ese dinero se lo pasan, por lo menos gran parte, a los equipos que no generan esa plata.
Sí,
pero cuando los Dodgers terminen el año, digan cuánto gané, el tío Sam le va a pasar la cuchilla, como a todos nosotros.
Claro.
No es nada nuevo.
Sí, sí. Así que, bueno, un buen dinerito. También va a pasar lo mismo con los Mets, con San Diego, con Dodgers, con San Luis, Atlanta.
Pero yo creo que en esos 48 millones de pesos es más bien una multa que
no tienen
beneficios
de ponerlo
en pérdida. O sea, ese es, del como decimos nosotros, del manso sacar 48 y votarlo.
Exactamente, tú no lo puedes deducir, eso no lo pido decir.
Correcto,
no lo puedes deducir porque tú no estás pagando eso en absolutamente nada.
De acuerdo.
Eso es como una multa. Es como cuando tú coges, ganas una demanda por compensación, tú no tienes que pagar impuestos por el dinero que te den.
Correcto.
Porque te están compensando lo que tú perdiste en esa forma, ya sea en dinero o sea en prestigio o lo que sea, ¿okay? Te lo están compensando, o sea que tú no tienes que pagar eso. Por
bueno,
cierto,
señores,
los que reciban dinero...
Sí.
Del estímulo que van a dar, no se sabe qué tamaño, pero bueno, ya está caminando 1.9 trillones. Eso es un nombre.
Trillones, así me gusta hablar en lo correcto. Es
1.9
trillones.
Yo traté de llevarlo a billones, pero se me enredó.
No, son trillones. 1.9 trillones.
Ya eso, lo que es la Cámara de Representantes lo aprobó, y eso quiere decir que ya se pueden poner a trabajar en. Porque eso, tú puedes decir lo que tú quieras, pero tienes que venir ahora. Como con un contrato, todas las cosas que tú vas a hacer con esto, cuánto le vas a dar esto, de dónde lo vas a sacar. O sea, esto está empezando ahora, ¿okay?
Sí.
Pero evidentemente lo que van a lanzar por delante son los cheques o transferencias bancarias de estímulos que le van a dar a todo el mundo en este país.
No estoy muy claro, pero es a la persona que gana menos de 75 o 50 mil, ¿no?
No, eso no se ha...
Ahí
es donde está una posibilidad, ¿no? Si no pasa nada distinto, en este momento el partido que tiene la presidencia tiene la mayoría, como va a pasar eso en la forma que está, y fuera, no vienen. Pero evidentemente que si le hacen una propuesta, no van a querer fajarse con todo el mundo, tú sabes, bueno, vamos a hacer una cosa.
No, y tú sabes que el Congreso está dominado por los demócratas, 50-50 en el Senado, decide Harry mismo, que la vicepresidenta...
Es el partido de la presidencia, no,
ajá, sí, así no que
lleva un tono político. Entonces,
claro.
Pero hay lo siguiente, esto es 75, cada uno tiene su opinión en esto. Yo creo que, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, de mío, no tienen por qué darnos dinero. Nosotros
no, a mí en la última, bueno, a mí no me dieron nada en la anterior, bueno, ¿no? Y creo que tampoco aquí. Y eso es justicia, está
no,
bien,
no,
está
no,
bien, porque a
ti sí te dieron, te darían poco.
No,
te dieron nada de que tú estás ganando, tú estás metiéndome en cuento a mí, tú estás ganando.
No me ha llegado nada y creo que no me va a llegar.
Bueno,
le hace falta a otra persona que están muy necesitadas, señores.
Bueno, eso, pero eso, espera un momentico, no queremos confundir los oyentes, eso no es así. Ok, tú recibías en el último cosa que hubo, no la primera estímulo, el primer estímulo, tenías que ganar, te daban, no me acuerdo cuánto era, 1,000 y pico pesos por persona.
1,200 creo que era. 1,200
hasta que tú ganaras como casi 200,000. De ahí en adelante te empezaban a bajar. Pero todo el que me diga que no recibió ese dinero es que se ganó $500,000 al año. Yo no creo que ninguno de nosotros haya ganado eso.
No.
Y si lo han ganado, tengo un negocio con ustedes.
Sí.
Ahora, a lo que está planteado en este momento, tú puedes ganar, no me acuerdo el número, lo que está planteado, eso no quiere decir que lo que vaya, porque ahí es tan flexible lo que ha planteado esto, tan flexible en cuanto al número. Pero aquí el que gane en este momento menos de $150,000
por le dan pareja, ese estímulo.
Hasta lo que ganen hasta $150,000 por
Carrillo no califica ahí, tranquilo, olímpico.
No, por favor,
¿eh?
Déjame explicar esto. Sí, tú puedes ganar como persona $75,000 y como pareja 150. Te van a dar el máximo de lo que están dando, que en este momento lo que está planteado es mandar $1,400 por persona para completar los 2,000 con los 600 que andaron hace un tiempito. Si tú empiezas a subir de 150 por household, okay, por hogar, de 150,000 te empieza a bajar, pero no es mucho. Pero lo que quería decir, porque esto no le importa a los oyentes, porque ellos no van a recibir nada si no viven en Estados Unidos. Lo que te quiero decir es que ese dinero no es una entrada, lo que llaman aquí un income, no es un income. Tú no debes pagar impuestos por eso. Eso es libre de polvo y paja. Eso para que sepan ustedes a la hora de arreglar los impuestos.
Sí. Así que yo siempre espero más o menos septiembre, octubre para todos los impuestos. Prórroga.
Sí, bueno,
claro. Señores, se nos fue rapidísimo el tiempo. Vamos al baloncesto de la NBA y dedicarle mucho tiempo porque anoche LeBron cooperó, señores, y al fin ganaron los Lakers. Y están ahí empataditos ahí con los Clippers. Y bueno, Bruno Tokar sigue mandando. No es así, Chambi Olímpico. Así que la NBA.
Bien, vamos a ir con... Ayer hubo 5 juegos. Y el primero de ellos, a pesar de que ganaron los Lakers, ganaron los Jazz de Utah también, terminó con un marcador de 112-91 a los Halcones de Atlanta. Jordan Clarkson fue el mejor anotador por Utah con 23 puntos y John Collins metió 17 por el equipo de Atlanta.
Sí, estamos viendo que Utah sigue jugando un baloncesto a un nivel tremendo. Están ahí empatados con el mejor récord. Y es un equipo que Fíjate, de todos los equipos, yo creo que es el único que tiene un sistema. Sistema de que yo anoto tantos puntos, si anotas más que eso, vas a perder, pero si anotas menos, perdiste. Porque todas las noches voy a anotar la misma cantidad de puntos. Y a no ser un juego eso raro que le dieron unas palizas cuando el team no estaba completo, ha sido de lo mejor, de lo mejorcito defensivamente que ha existido. Y bueno, yo creo que la victoria se veía venir. La victoria se venía a venir porque a Atlanta, como he dicho, le falta. Tienen buen talento y todas estas cosas, pero todavía le falta un poquitín. Vamos a ser sinceros.
Bueno, Utah está en la conferencia en primer lugar. Uh-huh. Los que están empatados son la gente de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers.
Correcto.
Están a medio juego del Jazz, o sea, están pegaditos, pero uh-huh. Están en primer lugar. Sigue siendo el mejor equipo ya. Por cierto, Chambi, que tú hablaste de eso, al principio de la temporada. Yo sí le puse atención, porque si Chambi dice que ya es bueno, ya debe ser bueno.
Juega en defensa, y cuando tú juegas defensa... Uh-huh. Vimos que Atlanta el otro día metió 130 y tantos puntos y después metió 125, pero anoche anotó 91. Sí. Quiere decir que el team que estaba enfrente no se lo hizo fácil.
Naturalmente, no le digo eso. Aquí la cosa es distinta.
Uh-huh.
El primer juego de los que le gusta a Chambi. Yo siempre le reservo uno, por lo menos. Los Warriors de Golden State se ganaron 147-116 a los Mavericks de Dallas. Eso es como un juego de las estrellas. Kelly Oubre Jr. anotó 40. Yo he asustado a este tipo. Creo que la mamá lo llamó y le dijo, ese eres tu hijo. Porque este muchacho, tengo entendido que él promedia como 13 puntos por juego.
Correcto.
En esta temporada y 11 en su carrera. Y ya metió 40 puntos anoche. Debe estar mareado, como dice Guajiro, ese tipo hay que registrarlo. Guajiro que está mal pensado. Bueno, por Dallas, Luka Doncic, 27 puntos por Dallas. Pero...
Mira, señores, aquí hay una cosa que es bastante interesante. Desafortunadamente, y probablemente uno de los mejores jugadores que hay en la liga es Luka Doncic.
Sí.
Luka Doncic, el jugador, creo que es, yo siempre me equivoco y no quiero meter la pata, no sé si es de...
Es
de la provincia de Yugoslava, es loveno.
Es loveno, es del mismo país que la ex primera dama de este país.
Ok. Pero anota 27...
Pero este vino legalmente, ¿sabes?
Sí, mira, él anota ayer 27 puntos, pero mientras él estuvo en el terreno... El equipo perdió por 28. En otras palabras, no cogió, no hizo nada. Ahora bien, vamos ahora a Kristaps Porzingis. Óyeme, Kristaps Porzingis mide 7'3", señores. Un atletazo. Está flaco, pero es un atletazo. Driblea, pasa. Anoche anotó 25. Hombre, 7'3". ¿Usted sabe cuántos rebotes cogió este señor? 5. Es criminal que un hombre de 7'3 obtenga solamente 5 rebotes. Y solamente, es más, que, tuvo dos bloqueos. Tiene que dominar. Y entonces el equipo de esta gente se dio banquete, anotando. Y como dice Rafael, vimos que Kelly Oubre, que es un muchacho normal, bueno, él se volvió loco y anotó 40.
Sí, señor. Ahora fíjate, este Porzingis, cuando estaba con los Knicks, que se entrenó, era muy bueno. Y se decía, uh-huh. Pero él era, como dicen en inglés, regresado.
Ese
pasó, ya que se fue, porque tuvo una lesión y estuvo allá en ¿cómo se llama esto? En Eslovenia, en Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Tú sabes que ese fue el primer país comunista que yo visité, pero por poquitos días, Ljubljana. Okay, la capital, porque ahí estaba la Federación Internacional de Natación Amateur, el presidente vivía allí, y yo fui el asesor del Campeonato Mundial de Natación el cuarto, que fue en Guayaquil, Ecuador, creo o no lo crea. Okay. Entonces tuve que ir allí a hablar con aquella gente de reglamentos y cosas. Pero bueno, pues sí que fue para allá. Tuve una bronca en un bar, allí lo lesionaron otra vez, se lo llevaron preso, le dieron palo al policía, porque la gente de allí, tú sabes, no son muy diplomáticos. Yo creo que eso le afectaba, yo creo que le dieron por la cabeza con el palo.
Este equipo de Dallas refleja mucho al dueño, a Mark Cuban, que no tiene nada que ver cubano, o sea, da la casualidad que su apellido es Cuban.
Sí.
Pero este es un reflejo del equipo, de un tipo, un jartanero, echado para adelante, pero muy, con mucho dinero, ¿no?
Sí.
Pero no, yo creo que como dueño no acaba de cuajar. No acaba de cuajar y yo honestamente, todo el mundo va inclusive la temporada está muy joven, pero yo no veo al equipo de Dallas y ir a ningún lugar. Es más, no me sorprendería que este año voten al coach.
¿Quién es el coach de Dallas ahora?
Rich Carlisle, que fue coach de Boston.
Sí, ¿no? Jugó veterano que ha caminado mucho.
Como no, asistente de Popovich, y fue el que nos ganó a nosotros el campeonato aquí, pero al mismo tiempo un individuo que yo creo que estos se le han ido de
sí, bueno, porque tiene jugadores individuales buenos, pero exacto, el hecho de que no gane, pues te está diciendo que hay un problema de ese tipo. Bueno, los tres veces de Portland le ganaron 121-105 a los 76 Philadelphia. Gary Trent Jr., aquí todo el mundo es Jr., le anotó 24 puntos para Portland y Joel Embiid 37 para Philadelphia, como de costumbre Embiid, el mejor anotador de Philadelphia.
¿Cómo se llama? Vimos que ayer no jugó para Portland Damon Lillard, el jugador de estrella de ellos.
Sí.
No, tiene que haber sido por el COVID, porque ni siquiera estuvo entre los que fueron al terreno. Porque aunque tú no juegues, te ponen el por qué tú no jugaste, pero en el caso de él, ni siquiera está, no está ahí. Lo que quiere decir que no estaba ni en el banco. Sí. Y así todos le ganaron al equipo de Filadelfia, que le cuesta un trabajo. Oye, mira que a Filadelfia le cuesta el trabajo ganar fuera de casa. No pueden ganar fuera de casa. No sé qué lo que le pasa. No, se han amarrado a la cancha de ellos y es todo lo que hacen.
Sí. Bueno, Houston, los Rockets le ganaron 115-103 a los Grizzlies de Memphis. John Wall, 22 puntos para Houston, y Desmond Bane, 16 puntos para Memphis.
¿Tú te imaginas que Houston ya por lo menos está jugando sin presión? ¿Ganarán o no jugarán? No importa. Pero está jugando sin presión. Porque todo el show ese, ¿de qué este señor se fue? Si no me equivoco, creo que habían ganado 5 o 6.
Sí. Y la otra gente no está dominando como se esperaba completo.
Y ya jugaron contra un Memphis que ya tiene allá Morant.
Sí.
O sea, ya Morant regresó.
¿Te acuerdas? Me he hecho novato. Ajá. Bueno, los Lakers le ganaron 114-93 a los Nuggets de Denver. Y aquí, como dijo Demio, LeBron James anotó 27 puntos por los Lakers.
Llegó nuevo cantante.
Ajá. Y bueno, que es normal en él. Y Jamal Murray, 20 puntos para Denver. LeBron se ha vuelto muy bocón últimamente, pero no hay duda que es el mejor jugador de esta etapa.
Nadie lo niega. Todo el mundo está de acuerdo contigo, Olímpico. Bueno, señores, Dominicana ahora en el sexto inning anotó 2 carreras, derrota para Panamá 2-0 en las semifinales de la Serie del Caribe. Después, al final, estaremos ampliando el tema. Hacemos una breve pausa y al regreso, señores, seguiremos con Rafael García Toledo y la sección olímpica. Así que una pausa y regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, y como la música lo indica, ya estamos con el Olímpico.
Muchas gracias, Demio. Bueno, antes de ayer se publicó lo que llaman el playbook, el libro de cómo hay que manejarse en los Juegos Olímpicos. Yo le iba a dar como una cosa calientica, pero Pepe ha donado mi sección por los días seguidos, ¿no? Y esta más o menos cartilla de cosas que hay que hacer, pues incluye una serie de cosas. Yo le voy a decir algunas cuantas cosas porque son muchas y complicaditas, de cómo tienen que comportarse los atletas, los coaches, los oficiales, los ejecutivos en estos juegos, ¿ok? Ah, ok, cualquier oficial, como dicen, ya sea esto coach, o sea dirigente del Comité Olímpico, cualquiera, no pueden cantar ni entonar cantos de eso de Argentina, eso no se puede decir, en apoyo a los atletas, vaya, que se tienen que refrenar a hacer eso y están muy tranquilos, conversando, etcétera, pero que no pueden ni aplaudir siquiera, ¿okay? Esa parte no la entiendo por qué la han puesto, ¿okay? Porque tú vas a tener bastantes restricciones, por lo menos que tú puedes gritar y decir, ¡viva Chambi! ¡Eres mi mejor campeón! Bueno, esto aquí no se puede decir. Esta está entre el primer juego de regla. Una cosa que no pueden hacer es usar el transporte público sin permiso. O sea, tienen que pedir permiso para montarse en un autobús o en el metro de Tokio, que ya meterse en el metro de Tokio es más difícil que competir en los Juegos, déjame decirte eso, ¿okay? Y si ellos tienen que entregar cada día una hoja de ruta de lo que van a hacer durante el día, y tiene que ser aprobada, ¿okay? O sea, yo voy a ir a tal lado, después voy a tal otro, voy a montarme en tal autobús, la ruta tal y tal cosa, te lo chequean y te dicen, sí, no, aquí no puedes montarte en esta ruta, viene muy llena y no puede ser porque estás muy pegado con la gente. Okay, lo que es el área de donde están los atletas, los oficiales, etcétera, no los lugares de competencia, porque eso nunca está abierto al público, pero no a los otros lugares tampoco se pueden acercar los atletas. Vamos a suponer un lugar que sea más o menos en el estadio abierto, pasillos o cosas, no se pueden acercar los turistas a ellos. No pueden visitar ni bares, ni restaurantes, ni tiendas, ¿ok? Como parte de las medidas para limitar el riesgo de COVID-19. ¿Te están oyendo? No puedes ir a bar, ni restaurante, ni tienda. Bueno, no te vayas a comprar un kimono para llevárselo a tu esposa, porque ahí no puedes hacer. ¿Okay? Como le dije, no pueden montarse en un transporte, no sé qué, le den un permiso y digan que es. La hoja de ruta de esa diaria se llama plan de actividades, ¿okay? Y ese plan de actividades hay uno diario, y hay uno que general que ellos tienen que entregar en sus primeros 14 días de estar, ¿okay? Vamos a estar en estos 14, los primeros 14 días, porque es una especie de cuarentena, ¿no? Y después cada día tienen que entregar qué es lo que van a hacer, porque claro, es imposible poner lo que tú vas a hacer en 14 días porque es una guía de teléfono. Pero tú dices, voy a hacer esto más o menos, esto y esto y esto, y cada día tú tienes que entregar uno que sea exacto, qué es lo que tú vas a hacer. Vas a cambiar, a quedarte un permiso. Sin eso no. Van a hacerle pruebas del COVID regularmente, llaman. Aquí lo ponen entre comillas, lo que mandó el Comité Olímpico, incluyendo antes de ir a Japón, a la llegada a Japón, durante los Juegos, en el momento que crean necesario, y antes de salir de vuelta a su casa, o sea, a su país. Cualquier individuo, de cualquier cosa, atleta, oficial, turista, que dé positivo, será aislado en una una instalación aprobada por el gobierno nipón, ¿okay? O sea que te van a meter en un lugar, ¿okay? En un lugar que es el gobierno y no es que tú escojas. No vas a decir, no, yo voy a estar en cuarentena en el cuarto, o voy a estar con una tía mía, Chaquico Macaco, que vive en tal lado. No, tiene que ser en una cosa del gobierno. Esto me luce un poquito ya de campo de concentración. Y todos los oficiales de todas los técnicos y de los oficiales de todas las federaciones ya le han comunicado que tienen que estar por lo menos 2 metros de los atletas durante todo el juego, lo mismo sea los que están con ellos en la competencia que los que están sentados con ellos en un lugar, que los que están fuera, 2 metros, simplemente para que no los contagien o cojan contagio. Pero yo creo que eso, si tú vas a tratar de evitar y vas a hacer los juegos, no está mal en principio. Yo creo que eso habría que darle a lo mejor algún ajuste, uno pone un acolado y otro para el otro. No sé qué ajuste, no estoy planteando hacerle ningún ajuste, que como es natural yo no puedo plantear nada porque yo no resuelvo nada ahí. Hay otra cosa. La jefa de atletas, ¿okay? De los Juegos de Los Ángeles 2028, que es la antigua nadadora Janet Evans, y me acuerdo exactamente, con unas 4 medallas, Janet Evans es la que está a cargo, o sea, la jefa de lo que son la comisión de atletas que van a los Juegos. Ahora tú tienes que el Comité Olímpico Internacional tiene una sección de atletas que tienen voto y todo, y que no son miembros del Comité Olímpico Internacional, son de lo que sea el grupo de atletas, como le llamen.
Sí.
Sí. Entonces, los juegos, aparte de tener un jefe de los juegos y un jefe administrativo, tiene un jefe de los atletas, que representa a todos los atletas. Lo que está diciendo Janet.
Y viene siendo como un supervisor.
Sí, sí, porque vaya, si tú tienes un problema, es casi como un sindicato. Si tú tienes una cosa o quieres saber cómo se hace algo, tú vas a esta organización que la dirige Janet Evans, en el caso eso cambia. Es como el chief of mission, jefe de misión, que lo nombra en cada país, en cada juego. Esta es para todo el mundo en esos juegos. Y ella lo que está diciendo, para aterrizar ya con esto, es que los atletas esperan, o sea, se espera de los atletas que ellos se puedan manifestar libremente en los lugares en que está permitido, que no cojan esto, hacerlo en uno, no dice ella esto, ¿no? Pero no dice que se puede hacer en lugares como el podio. Ahora, puede usar cualquier lugar fuera del área de competencia, etcétera, como plataforma, no quiere decir una plataforma física, sino una tribuna libre, vamos a decir, para que los atletas se puedan manifestar con sus creencias o sus ideas. En otras palabras, que tú no puedes agarrar a un tipo que esté ahora en el estadio y diga que está en contra de los leprosos. No, él puede decir eso, que está a favor de los leprosos, en contra de los leprosos, lo que sea, ¿okay? Pero no se puede cohibir lo que están planteando. ¿Por qué? Esto lo hemos hablado nosotros. Porque aquí pasa como con el péndulo. Aquí hay un atleta que se manifiesta, como hemos visto últimamente, ya sea subiendo brazos, ya sea poniendo una rodilla contra el himno, etcétera. Si él lo hace en un área abierta, esto que sea de competencia, no en medio de la competencia, no va a venir corriendo los 100 metros, se va a arrodillar en el medio, ¿no?
Pero, a propósito olímpico, esta señora Janet Evans ganó 4 medallas de oro en Olimpiadas entre el 88 en Seúl y el 92 en Barcelona. Sí. Una de plata y bueno,
la primera que ganó, medallas. Ella no podía creerlo, tenía la boca abierta y no la cerraba.
Sí, sí. El pobrecito de Michael Phelps solamente ha ganado 28 medallas, 23 de oro. No, y bueno, no, Larissa Litvinina, 9 de oro.
Ese se la van a quitar un día, ¿tú sabes por qué? Porque ese tipo no es de este planeta.
Tiene depresión. Bueno, después vamos a ampliar el tema porque nos vamos para el boxeo. Brevemente, Champi, no tenemos mucho tiempo esta noche.
Bueno, pues adelante.
Vamos para el boxeo con la musiquita. Champi, brevemente, porque hay que hablar también de lo que estamos esperando este domingo, ¿no? El Super Bowl, Kansas City contra los Bucaneros en Tampa. Y también nos falta todavía el tema de la Liga de España, nos falta la Serie del Caribe. Ahora Panamá empató en el séptimo inning, a 2 carreras con Dominicano, una de las semifinales de la Serie del Caribe. Pero señores, William Cool, este gran matancero, y vamos a complacer tanto al Garrote. ¿Se recuerdan que ayer Pepito estaba hablando del Garrote? Que nos preguntó por William Cool. Bueno, vamos a complacer al Garrote hoy. También a Omar Tigres, a Alex el Bueno, al Bosconiano, a Hidalguín, en el municipio Buenaventura, ¿no? en Calixto García. William Cool, el matancero, está invicto en el boxeo profesional, tiene 15-0, 7 knockouts y estará combatiendo hasta 27 de febrero, esto va a ser en Alemania, contra Gino Canters, que tiene 8-3. Debe lograr otra victoria este gran prospecto cubano. Yo creo que el matancero Chambi es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano para ganar, yo diría, no en el 21, sino para el 22. El muchacho va a estar en condiciones de buscar un título mundial. En un peso sumamente difícil, él está combatiendo el peso mediano y super mediano, 160 y 168. Él viene de una gran familia, los School de boxeo de Matanza, que todo el mundo lo conoce en los años 70, 80. Así que, ¿te parece, Chambi?
¿Él no será pariente también de Ángel School, el pelotero que no iba a Grandes Ligas, pero fue jugador de Triple A?
Sí, lo más probable es que sean parientes.
Uno de los más veloces que había y un guante tremendo en el center field.
Ajá. Y aquí ya de viejo era un tremendo softballista aquí en Miami. Edemir, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que este muchacho lo que tiene que coger el año 21 es más bien de práctica, porque el boxeo tú no practicas, pero de experiencia.
Claro.
Y déjame una cosa, creo que el año 20, he visto dos o tres cosas en el año, en lo que hemos estado hablando, no me gusta lo que estoy viendo para el año 21. Mira, primero vimos que Pacquiao se está, o sea, Pacquiao a los 40 años de edad.
Campeón en retiro.
Que vamos a ser sinceros, y esto yo lo quería decir. ¿Sabes la razón por la cual se retira? Muy fácil. Porque, y pues suerte, para Ugas es un beneficio porque levanta a Yordani Ugas y lo hace campeón normal. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Quién es el próximo que está en la línea para fajarse con Crawford? El campeón. ¿Quién es el campeón? Van a decir,
No es Pacquiao. Vamos a poner a Jordani Ugas. A Jordani Ugas no le interesa, porque Jordani Ugas lo que quiere es boxear, ganar dinero y, bueno, enseñarlo, demostrar lo que tiene.
Claro,
ahora,
claro.
El Crawford, en mi opinión, y digo, es la mía, yo hace 10 años que estoy hablando de Crawford, porque me encanta cuando predije que
le
lo que haría...
Le quitó el ciclón de Guantánamo a Gamboa.
Pero yo predije ese knockout, o sea, predije el knockout. Y la gente me dice, ¿tú estás loco, Champi? Señor, usted no ha visto perder. Señor, es casi perfecto. Este es uno de los señores con más puntería en box. Hace rato que son un hombre con la puntería de Crawford. Y entonces, ¿qué pasa? Pacquiao sabe dónde es el peligro. Entonces, o está buscando una pelea con Sean Spence. Sean Spence.
Esa pelea me gustaría.
Pero, porque aparentemente Spence no se ha recuperado de la lesión. Ganó. Pero no se recuperó de la lesión esa que tuvo, creo que fue una motocicleta.
No,
pero,
fue un Lamborghini.
O en un Lamborghini. Pero, ojo, vendió en menos de 24 horas 2 millones de pay-per-view.
Sí,
eso dice mucho. Entonces, yo creo que en el caso de Skull, en el caso de todos estos boxeadores, sí, deben de tomar el 21 como un... Bueno, voy a ir mejorando en boxeadores, pero no voy a estar buscando un campeonato, porque yo creo que va a haber mucha incertidumbre. ¿Quién sabe? Tal vez se le presenta la oportunidad. Ahora ya vemos que Gervonta
mira,
Davis...
Mira, Morel, en su tercera pelea le dieron
un
título mundial y ganó.
Ahora vemos que Gervonta Davis dice que está lesionado. ¿Hasta dónde es la lesión de Gervonta Davis? No sé. Yo creo que aquí están buscando aquí la super pelea y... Y eso es lo que yo creo que hay de boxeo.
Gracias, Champi. Nos vamos para la NFL, señores, porque ustedes tienen que hablar bastante del esperado Super Bowl en el 2020. Bueno, fue aquí en Miami antes de la pandemia, unos días antes de que se desatara la situación de la pandemia, que fue tremendo Super Bowl, ganó el Kansas City. Y bueno, Mahomes, señores, ese muchachito que firmó por casi 600 millones, o más bien, sentido el contrato con el equipo del Kansas City, y además es inversionista de ese equipo, estará contra... Y el Olímpico lo ha señalado, uno de los grandes, si no el mejor, en toda la historia de la NFL, en cuanto a los quarterbacks se refiere. Vamos a este tema, porque ustedes tienen mucho que hablar, mucho que analizar, y mucho que decir, Bucanero contra el Kansas City en Tampa, pasado mañana, señores.
Oye, Chambi, hay algo que lo que ustedes le dieron en boxeo que no me gustó.
¿Qué cosa?
Que Spencer me chocó el Lamborghini que le presté.
Ah, ¿tú no lo sabías?
No lo sabes.
Bueno, pero fue Demio quien lo echó para adelante. Por fíjate, Demio, creo que fue una motocicleta. Y me dijo, no, el Lamborghini. Pero yo sabía que tú...
Yo había dicho que había chocado la motocicleta, pero
¿Ve?
Yo le dije el Lamborghini y me dice, no, está entero, lo tengo ahí.
Está entero, lo tengo guardado, no te preocupes. tú sabes que yo creo que hay varios escritores y comentaristas que están oyendo nuestro programa, porque hoy uno de los temas del día en varios programas de sobre la NFL han dicho cosas que nosotros hemos dicho. Señores, nosotros tenemos la suerte, no tuvimos la suerte de ver a un Babe Ruth, no tuvimos la suerte de ver a un Ty Cobb, no tuvimos la suerte de ver a un Joe Louis. Mira, ese es uno de los boxeadores que a mí me hubiera encantado haber visto. Sí, lo he visto en vivo. Porque fueron personas que fueron en otras épocas que no vivimos. Ahora bien, vivimos en la época de Tom Brady. Y esa es la época que en el futuro muchas personas dirían contra. Yo quisiera haber vivido en la época de Tom Brady. Yo me puse a pensar hoy, estamos hablando 11 Super Bowls, Demio, 11 Super Bowls. Rafael, hay equipos que no han ido al Super Bowl.
No, y como tú físicamente aguantas una carrera tan larga, ¿ok? En esa altitud, vamos a decir, en ese nivel, ¿ok? Sin fallar.
Él dio una entrevista a través de la edición que él quiere llegar a los 45 años o más. Y Joe Montana le dijo, adelante, yo te apoyo, sigue.
No,
y estamos hablando de Montana.
Él dijo que Giselle
ya le había dado permiso a jugar para pasado los 46. O sea, Giselle, viendo su señora Giselle Bonsen. Tú sabes que tú mencionas Montana, fíjate al punto al punto que este Tom Brady era de perfeccionista. Recordemos, y esto va para todos los atletas que no eran estrellas. Tom Brady no fue estrella en high school, Tom Brady no fue estrella en college. Tom Brady lo que siempre tuvo una confianza que no la tenía nadie. Llegó a Michigan, era el séptimo quarterback de Michigan y terminó siendo quarterback de Michigan. Llegó aquí a este equipo donde su coach anterior había sido, ¿cómo se llama? Bill Parcells, lo drafteó, pero al mismo tiempo no pensaba mucho. Hubo un cambio, vino Belichick y en una lesión él entra y Manuka Drew Bledsoe, el cual era buen quarterback, volvió a jugar por la persistencia, la confianza de este muchacho de y cuando empezó a jugar fútbol, que era un muchachón, un día le pidió a Joe Montana, que él consideraba el mejor quarterback de todos los tiempos, le dijo: Joe, ¿tú crees que me pueda pasar una semana, un fin de semana en tu casa? Y Joe Montana le dijo: sí. Dice: yo quiero ver cómo tú actúas un fin de semana. O sea, es un tipo, un perfeccionista. O sea,
no es la rutina de vida de este hombre, que es tan bueno.
Y eso es lo que este hombre. Pero yendo al juego, el juego va a estar interesante. La línea no se ha movido, sigue 3.5 a favor de Kansas City. Yo personalmente creo que cuando el último partido terminó 24-21 a favor de Kansas City, estamos hablando de 5 o 6 semanas atrás, Kansas City estaba ganando 21-0 y ganaron 24-21. O sea, lo que quiere decir que Tampa le ganó 21-3 el resto del juego, pero más importante, le dio confianza al equipo de Tampa de poder, de que le pueden ganar a este equipo.
Bueno, con esa defensa de Tampa y Tom Brady, señores, no es por nada, pero yo veo ganando a los Bucaneros.
Bueno, yo la única manera que veo a los Bucaneros ganar, honestamente, es si el juego por tierra de los Bucaneros puede seguir como ha estado, porque es el complemento de Brady. Tú no quieres que Brady te gane tirando 80 pases, 60 pases, 50 pases. Sí, tú quieres que Brady te gane tirando 40 pases, pero que los corredores de ese equipo hayan corrido 100 y tantos yardas, hayan matado, porque tú lo que quieres es quitarle la pelota, el tiempo de la, tú quieres quitarle la pelota de la mano a Pat Mahomes. Tú no quieres a Pat Mahomes en el terreno. Tú quieres que él tenga que venir y entonces después tú te matas 7 minutos, 6 minutos y así lo vas neutralizando. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un buen Super Bowl. Lo único que ojalá es que no haya ningún tipo de lesión, ni de Pat Mahomes, ni de Tom Brady, para ver un Super Bowl completo, porque si alguno de los dos sale por lesiones, entonces estamos viendo que el juego se va a ir por un lado sin ninguna duda.
Y que no debería ser. Sabes que esto, como siempre digo yo, mi cerebro me indica que Mahomes va a salir triunfador. Mi corazón está con Tom Brady por varias cosas. Uno, que está representando un equipo de aquí de la Florida. Y segundo, yo voy con la gente mayor que te dice que estás tumbado, que ya tú no funcionas. Pero, y que lo demuestra que no es así. Okay.
Yo lo único que tengo
en madera, tú puedes estar activo un chorro de tiempo.
Yo lo único que tengo, lo único de Brady, no sé, que a mí no me acaba, es el problema de cuando yo salía con Giselle, que ella un día me dijo que había conocido a un muchacho y yo le dije: no hay ningún problema, y fue la última vez que la vi. Ni me contesta el teléfono, Rafael. Ni me contesta el teléfono.
Mira, si a Tom Brady no se admiraría por otra cosa, como tú ves la muerte, dice el tipo.
Ese tipo, como dicen, hombre cobarde no puede tener mujer bonita. No. En caso de Tom Brady.
Y para la pirapia, si tú le dices que tú sabes quién es el marido de ella, Tom Brady. Como diga, qué pesta,
Pues Emilio, eso es lo que hay, y a ti que te gusta,
porque usted, que es un hombre que va mucho a Las Vegas,
sí,
si a usted le gusta Brady, usted va a Las Vegas y le dice, mire, yo quisiera aquí
apostar algo.
Poner un dinerito, ya te están regalando 3.5. O sea, cuando el juego empiece, ya tú estás ganando por 3.5.
Claro. Gracias, Chambi Olímpico. ¿No? Nos vamos para el soccer, complaciendo a Pepito, que hoy se toma el día de descanso. Bueno, señores, estamos en la sección de pelota, pero brevemente, señores, hoy viernes en la Liga de España, Valladolid perdió contra Alavés 1-0. Mañana sábado, 4 partidos. Real Madrid a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba, temprano contra el Huesca. Y bueno, el equipo de Barcelona, el domingo 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Betis. Y el lunes, descansa el domingo el equipo del Atlético de Madrid. El lunes, el Atlético contra el Celta Vigo. El Atlético tiene 50 puntos, está de líder en España, seguido por Barcelona y Real Madrid, cada uno con 40 puntos. Bueno, Champi, vamos a hablar del tema de la situación de la Serie del Caribe, que está sumamente interesante. Como todos conocen, ya Venezuela y Colombia fueron eliminados, pero ahora mismo se está jugando, señores, ya el octavo inning. El equipo de Panamá empató en la séptima entrada, lo que se le conoce como el inning de la suerte, dos carreras contra República Dominicana. Ha sido un juego de lanzadores. No me sorprendería ver a Panamá en la gran final contra el triunfador entre Puerto Rico y México, que anoche, viniendo atrás, derrotó en el training 4-3 a Venezuela. ¿No es así, Chambi Olímpico?
México, yo creo que uno lo... Cada vez que México juega en su terreno, a pesar de que es un país que no tiene grandes peloteros en la Grandes Ligas, o sea, cuando hablamos de peloteros en la Grandes Ligas, inclusive pensamos de los cubanos, pensamos de los sí, venezolanos, pero nadie habla de México, y México siempre da buenos equipos a la Serie del Caribe, ¿eh?
Sí, porque ellos sí tienen muchos jugadores que se el techo. Uh-huh. Ellos no en Grandes Ligas están fuera del agua, pero correcto, en ese nivel son buenos, son muy buenos.
Sí, ellos, bueno, Urquiola es el manager del equipo de Panamá. No sería una sorpresa si Panamá derrota, y sería la gran sorpresa en esta Serie del Caribe, porque Dominicana terminó con 5-0, y este equipo, bueno, son uno de los grandes. Tienes ahí a Villar, que es el torpedero, hombre proa, a Lagares, a Cano, a Guzmán, a Melky Cabrera, a Ranger Ravelo, el cubano, que esta noche se ha ido 0 con un boleto, batea solamente para un promedio ofensivo de 111, Ranger Ravelo, y bueno, tiene indudablemente un gran equipo el República Dominicana. Pero aquí, señores, cuando ya se va a jugar el octavo inning, 2-2, cualquier cosa puede suceder entre Dominicana y Panamá.
Sí, porque aquí hay una galleta y te vas a la casa. Aquí sí, no hay desquite. Aquí hay
el que pierda se va.
Exacto.
Sí, lo increíble es que Dominicana, si Dominicana pierde, se va.
Sí, y se iría con 5-0 en la primera ronda, y en semifinales 0-1. Esa sería la gran sorpresa. Estamos hablando, tiene unos cuantos peloteros de Grandes Ligas.
Sí, no, y siempre ellos pueden poner un equipo que sea un monstruo.
Claro, sería como dicen aquí, los que no actuaron como deberían de actuar. O sea, las actuaciones serían pésimas.
Bueno, el próximo lunes vamos a tener que tocar el tema, porque se nos fue rápido el tiempo. La situación de Puello, que bueno, habló de la situación de Cuba, porque no está Cuba en la Serie del Caribe. Ahora la Federación Cubana de Béisbol emitió su comunicado, pero este es un tema que hay que tocarlo con más tiempo, ¿no? Más tiempo. Vamos a hablar de este tema el próximo lunes. El dime que te diré entre Puello y el presidente de la Federación Cubana de Béisbol.
Cuba tiene que pagar y no han pagado.
Sí. Y Trevor Bauer, señores, que se unió al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ya terminando nuestro programa de Grises y Guantes. Y bueno, el Super Bowl esperado pasado mañana domingo, aunque bueno, salimos también hora de la madrugada. Y por último, señores, muchas felicidades al Olímpico, que señores, en las próximas 4 horas tendrá su cumpleaños y su esposa Margarita, pasado mañana. ¿No ha sido Olímpico? Felicidades.
Sí, pasado mañana, yo lo tengo hoy.
Ya a las 12:01.
No, 12:01 de anoche. Hoy
de anoche, felicidades.
Felicidades, yo pensé que era de viernes para sábado.
No, exacto.
Entonces Margarita lo tiene
mañana. Mañana tenemos el almuerzo familiar aquí, porque cae entre los dos cumpleaños. Ya resumimos.
Cuídate.